Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Termina oficialmente la ola de calor y a partir de hoy domingo las temperaturas nos dan un respiro. Hoy las máximas van a estar por debajo de los 30 grados en casi todo el país y también se podrán producir tormentas en Cataluña, Baleares y la Comunidad Valenciana. Alicia García.
La previsión es que hoy solo se superen los 30 grados en puntos de Andalucía y del área mediterránea. Las máximas van a oscilar entre los 20 y los 30 en el resto del país. Y las mínimas también van a ser bajas para esta época del año, por debajo de los 20 grados en general. Además, durante este domingo se va a incrementar la inestabilidad en Cataluña, también en Baleares, con chubascos y con tormentas fuertes, como explica aquí en COPE Jorge Olcina, experto climático.
Y la posibilidad de que se desarrollen esas lluvias, que de hecho ya han ido cayendo en forma de chubascos pequeños, ¿no? Esas lloviznas en el Cantábrico pueden caer en forma de chaparrón, de tormenta intensa, acompañadas de granizo en zonas del Valle del Ebro, de Cataluña, del interior de la Comunidad Valenciana, en general del sistema ibérico.
Y a partir de mañana lunes la tendencia va a ser a la estabilización con una recuperación progresiva de las temperaturas, aunque al menos durante los primeros días de la semana que viene van a seguir por debajo de lo que suele ser habitual para esta época del año.
Y continúan las reacciones y los comunicados en el caso Rubiales. Los últimos en pronunciarse este pasado sábado han sido el seleccionador Luis de la Fuente y el seleccionador femenino Jorge Vilda, que después de aplaudir las palabras del ya suspendido presidente de la federación, ahora han reculado. Dicen que lamentan el comportamiento impropio de Rubiales. Mientras tanto, el Consejo Superior de Deportes ha elevado ya al Tribunal Administrativo del Deporte su denuncia a Rubiales por dos infracciones muy graves. El presidente del Consejo Superior de Deportes, Víctor Francos, ha dicho este sábado que la denuncia ante el TAD sigue su curso.
Nosotros respetamos, como no puede ser de otra forma, la decisión que ha tomado la FIFA y evidentemente consideramos que viene a reforzar que la posición del gobierno en cuanto al camino iniciado corresponde con las altas instancias del fútbol internacional. Por lo tanto, el camino que el gobierno de España comunicó ayer por la tarde es el correcto y que la FIFA comparte que los hechos son merecedores de ser analizados, investigados y mientras tanto quedar suspendidos en sus cargos el responsable de los hechos.
Y en Tenerife los hidroaviones se han retirado tras la estabilización del devastador incendio que ha quemado 15.000 hectáreas y que se ha convertido en el peor de toda España en este verano de 2023. La buena evolución ha permitido también el repliegue de la unidad militar de emergencias. Otra buena noticia es que la calidad del aire ha mejorado. COPE Tenerife, Melisa Torres.
El incendio tiene todo el perímetro consolidado y asegurado, ya no hay llamas y los trabajos del operativo de extinción se centran en apagar los puntos humeantes que se han detectado en dos zonas de la Orotava y Tacoronte. Las lluvias registradas el viernes por la noche han favorecido el enfriamiento del terreno y el aumento de la humedad. Este escenario ha permitido el repliegue de medios aéreos y terrestres. Ya se han retirado los hidroaviones y también lo ha hecho una parte del personal de la Unidad Militar de Emergencias y las brigadas forestales llegadas desde la península y el resto del archipiélago. Por otro lado, hay que destacar que la calidad del aire ha mejorado y ya no son necesarias medidas de autoprotección.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y crisis en el Sevilla de Mendilibar, Alejandro López.
1-2 ha perdido el Sevilla frente al Girona en el Ramón Sánchez Pizjuán. Tercera derrota consecutiva en este arranque de liga para lo de Mendilibar, que ha supuesto el enfado de su afición y lo grito de dimisión para su presidente Pepe Castro. En los demás partidos de la jornada liguera del sábado, el Granada se impuso por 3-2 al Mallorca y Cádiz y Almería empataron 1-1 en el nuevo Mirandilla. Hoy sigue esta jornada 3 de liga y lo podremos escuchar en el tiempo de juego de la cadena COPE los siguientes partidos. Villarreal Fútbol Club Barcelona a las 5:30, Valencia Osasuna a las 7:30 y Athletic Club de Bilbao Betis a las 9:30. En baloncesto, debut exitoso de la selección española en el Mundial gracias a una contundente victoria 94-64 frente a Costa de Marfil. Carolina Marín ha conseguido meterse en la final del Mundial de Copenhague tras derrotar a la japonesa Yamaguchi. Mañana se enfrentará a la coreana An y estas serán las sensaciones de la onubense tras meterse en la lucha por el oro.
Estoy muy emocionada porque veníamos aquí esta semana a conseguir un objetivo, esa medalla de oro. Mañana estamos en la final, vamos a darlo todo en la pista y sobre todo vamos a disfrutar de estar en una nueva final en un campeonato del mundo.
En Fórmula 1, Fernando Alonso y Carlos Sainz saldrán en quinta y sexta posición respectivamente en el Gran Premio de Países Bajos, en el que Max Verstappen liderará la parrilla de salida.
Continúas en COPE, te quedas escuchando la noche con el grupo Risa.
COPE, estar informado. Escuchas la noche
con el grupo Risa.
COPE. estar informado.
Esto es la noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
The summer is magic, is magic. Oh, oh, oh. The summer is magic, you have to imagine.
Imagine. Hey, tío, son 5 las 2 y 5 la 1 en Canary Islands. Estamos contigo. Oye, chica, ¿cómo estás? ¿Por qué no paras y bailar? Bienvenido a la segunda hora de transmisión de este programa de radio.
¡El Grupo Risa!
Transitamos por el último domingo del mes de agosto.
¿Cómo molaban estos himnos veraniegos de los años 90, eh?
Es magnífico, es magnífico. Oh.
Y estos todavía tenían un poquito de melodía. Eran canciones más o menos musicales, pero es que había otras que eran bastante más destroyer.
Sí.
Blanco y negro mix.
La música que ponía en el pueblo después de la verbena, que cuando ponía los discos. La caja con que lo hacen clink, clink.
Eso es un martillo pilón. Es un martillo, solo un yunque, es verdad lo que dice Miñez.
Sí. Se ha llegado a hacer en alguna grabación, ¿verdad, Whopper? La caja de la canción con pelotas de baloncesto.
Sí, es verdad. En una remezcla,
¿sí?,
de Rosana.
En una remezcla. Sí. O sea,
en la de Vete a la Fnac y coge discos, ¿no?
Esa.
Oye, esto es muy de Nacho Cano también, de buscar sonidos raros y meter en canciones,
sí,
y tal, ¿eh?
Sí, pero Nacho Cano lo hace de una forma mucho más, no sé...
Elegante.
Elegante, sí, sí. No sabía qué decir. De todas formas, si hay un sonido representativo, pero al final de la década de los 90, sin duda es el de este grupo.
¡Vamos! ¡Hombre!
Otra canción de verano donde las haya.
¿La sacará alguien ahora?
Ya un poquito más tarde, una canción que yo tenía completamente olvidada hasta que el otro día la rescaté por casualidad. Estamos hablando del año 2000 y es curioso porque de esta chica hemos hablado hace poco, hace algunas semanas en algún programa de los nuestros, y no se nos ocurrió poner esto.
¡Hombre!
Es Wakefield, la del Saturday Night.
Ay, Paco Pil.
La que fuera novia de Paco Pil, ¿sí?
Sí, sí. ¡Vamos!
Digo que es curioso porque esto nosotros lo pinchamos bastante.
Está mucho, mucho, mucho.
Seguro que la tenía completamente olvidada, ¿eh?
Además, como menos mal que la ha rescatado porque debía estar secuestrada. Así que por eso está con todos nosotros. ¡Ahí está!
Ya vas a ver cuando la escucha Aitana.
¡Ah! Aitana. La de las babies.
Sí, sí,
claro. Tengo que hacer el experimento de la cápsula del tiempo. Fernando, tú no sé si te acuerdas que nosotros cuando íbamos a pinchar, por lo menos al principio, íbamos con un maletín metálico.
Sí.
Que estaba lleno de CDs, normalmente todos pirateados, además.
Todos pirateados, si no, no podías pinchar.
Sí, pues cuando dejamos de pinchar, que fue aproximadamente en el año 2005, si no recuerdo mal.
Cuando empezó el reggaetón.
Más o menos, sí. Yo esa maleta la cerré y la guardé en un armario, tal cual estaba. O sea, ¿sí?, los discos no llegué a sacarlos. Entonces, estoy esperando que pasen 2 años para que sea el aniversario, volver otra vez a abrir esa maleta y sacar los discos que poníamos en aquella época, que seguro que hay muchas cosas como esta que ya no nos acordábamos de ella y la poníamos a morir.
Pero hay que hacer una hora vintage, pero hay que abrirla en directo. O sea, Claro, ya no tendrás ni reproductor de CD, ¿no?
Sí, tengo. Tengo que desempolvarlo, pero sí. Lo que no sé si tendré dos para poder pinchar.
Bueno, ya, eso ya es mucho. O
sea. Pero uno por lo menos creo que sí que lo tengo, ¿eh?
¿Tienes copia de la llave para abrir el arpón ese?
El arcón. Pues creo que está cerrada sin llave, ¿eh? De hecho, es un maletín de herramientas de trabajo. Lo que pasa es que entraban justo los CDs y la llevábamos por eso.
Vamos a hacer además por sorteo lo que salga. O sea, sí, coge ese.
A empezar a leer las carátulas en antena, ¿no?
Sí, sí.
Esta noche desprecintamos el maletín. Bueno, pero eso será por lo menos dentro de 2 años. Tiene que durar el programa hasta entonces.
Exactamente. Primero tenemos que acabar este. Que no es poco. Gracias,
¿eh?
Sí. Ahí estamos, chico, entre galaxias. Mutación. Bueno, pues el comando nostalgia ataca las ondas de nuevo una madrugada más.
Y se enfrenta con especias sin temores, hay peligros.
Entonces, se nos ha ocurrido, porque insisto una vez más, es que no lo digo lo suficiente. Este verano hemos elegido lo mejor de la temporada, ¿verdad que sí?
Más o menos, sí.
Sí. Pues, hoy lo mejor de la temporada, según la hora en la que estamos, es recordar, además, mira, por aquello de hilarlo, ¿verdad? Que esto siempre queda bien con noticias de actualidad. Ahora que somos campeonas del mundo. Mundial femenino de fútbol, con Piquito de Rubiales incluido. Vamos a recordar otro mundial. El del gol de Iniesta hace 13 años. No. Recordaremos, señoras y señores, aquel mundial en lo deportivo, chico, de infausto recuerdo, Mundial 82, Mundial de España, pero no podemos decir lo mismo en lo sentimental porque venía marcado, queridos amigos, por esa inconfundible mascota. Hoy, especial Naranjito.
Vamos a ver si sabéis de qué va el tema hoy con esta música.
De las cumbres de la OTAN.
Sí.
¡Viva!
Bueno, ahora que lo habéis acertado, vamos a hablar un poco del Mundial 82. Concretamente del Mundial, sí. ¿No? Porque si tenemos que hablar de fútbol, yo soy la persona menos indicada del mundo, sí, seguramente.
Eso ya lo hizo Maldini hace... Exacto. Sí, ya vamos a Maldini otra vez.
No.
Muy buena hora para...
Pero antes de empezar, quiero quedarme esta semana con una frase que me ha calado, que nos dejaba, sí, Frank en Telegram. Frank nos dice lo siguiente. Dice: gracias, compañeros, me encanta aprender cosas de mi niñez que entonces me importaban una mierda. Sois los puñeteros amos.
Por fin todo queda en silencio. Ya salen los grandes equipos.
Dicho lo cual, vamos con un montón de datos de los que no nos interesaban en absoluto cuando éramos pequeños sobre esas series de televisión que devorábamos con avidez. Y como estamos tratando estas últimas semanas la filmografía de BRB Internacional con motivo del fallecimiento hace unos días de su alma mater, de Claudio Biern, pues hoy nos toca hablar de unos dibujos que yo veía, tengo que confesarlo, muy, muy poquito. Y me refiero a Fútbol en Acción. Fútbol en Acción.
En Acción.
Esta es la de Naranjito.
Esta es la de Naranjito, sí, la serie de Naranjito. Y estos que cantan son Nins.
Intentando arreglar las cosas del mundial, ¿no? ¿Sabes? Está amañando partidos, está...
comprando árbitros. ¿A vosotros no os pasa que esta serie, en comparación con otras series de la época, la tenéis como un poco más aparcada?
Sí.
¿Que no tenéis un recuerdo tan vívido de ella?
Yo recuerdo esta serie que la veía, pero ya no recuerdo exactamente de qué iba. Yo, fíjate, igual me estoy tirando un piscinazo, pero creo que iban por distintas localidades de España descubriendo distintos campos, la cultura española.
No,
eso vale, es un país en la mochila.
Para que veas. De la banda sonora sí que me acuerdo, fíjate.
Sí, la banda sí.
Sí, la banda sonora, porque además aquí la hemos puesto muchas veces. Resulta que haciendo investigación de esta serie me he dado cuenta de una cosa que no recordaba y luego ya sí, ya se me vino a la cabeza. cabeza. Lo que pasa es que hablaremos un poco de ello más adelante. En esta serie se mezclaban dibujos animados con imágenes reales, con imágenes de los partidos de fútbol de otras ediciones del Mundial. Por eso no eran tanto unos dibujos para niños, sino que era un híbrido un poco extraño. Pero vamos por partes, lo contamos desde el principio.
Sí.
La serie solamente constaba de una temporada, lógicamente, no vas a estar haciendo cuatro temporadas de Mundial a Mundial.
De Mundial 82, ahí el 86, todavía estamos ahí.
Y 26 capítulos de unos 20 minutos de duración cada uno. Y se estrenaba en Televisión Española un 5 de diciembre del 81. Es una serie que, obviamente, su razón de ser es el Mundial de España del año 82.
Eso es.
Que España se convirtiera en sede del Mundial FIFA viene del año 1970, o sea, estamos hablando de la época de Franco. Pero el paso del tiempo hizo España. Que cuando le llegó el turno a España, sí. Ya habíamos pasado del franquismo a la transición. Y entonces lo que se trataba era de vender la imagen de España como un sitio distinto y moderno que estaba estrenando la democracia.
Sí, estaba avanzando, que efectivamente claro, eso había quitado el lastre de la dictadura franquista.
En aquella época, el que estaba de presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Fernando, era tu amigo...
Pablete.
Es correcto. Bueno, pues Naranjito era la mascota española de ese mundial. Esto es, la mascota ya existía antes de la serie de dibujos animados. Esto que sí. Parece una cosa como muy obvia, pues no pasa siempre. Quiero decir, vamos a ver, en Rui el pequeño Cid, el personaje del Cid ya existía antes de la serie de dibujos animados.
Sí.
Pero en el caso de Mazinger Z no. O sea, podemos decir que no había robot antes de la serie de dibujos animados y tampoco luego después. ¿Por qué digo esto de Naranjito? Porque es importante darse cuenta de que Claudio o BRB no creó Naranjito, sino que Naranjito salió de un concurso. El concurso fue en el año 1979 y se presentaron ideas de cientos de agencias de publicidad de toda España para acabar con tres finalistas. Los finalistas, o sea, si Naranjito es una mascota un poco pelagrera, los finalistas de ese concurso eran peores todavía. Porque había uno que se llamaba, el que quedó en tercera posición, que era el Toribalón.
Toribalón.
Toribalón, ahí, haciendo
unjes. El Toribalón era un toro con cuerpo de la pelota, la Adidas Tango. O sea, además, en los colores de la Adidas Tango. O sea, tú imagínate, una pelota de Adidas con cabeza y cuernos.
Y eso que era el 82. Tú te imaginas, en 2022, el Toribalón. Es una cosa más...
Bueno, es que entonces ya era rancio. O sea,
sí,
entonces, en serio, estamos hablando de los años 80. Y lo del Toribalón quedó tercero. El segundo premio, peor todavía, se llamaba Brindis... Y era un niño torero con capote sí. Y montera y equipación deportiva. Bueno, sí, por lo menos no es un constructo tan extraño como ver a un toro con forma de balón, pero también era una cosa pues, un poco rancia. Y
eso,
el que quedó...
eso lo presentaba la Federación Española de Fútbol, la que antigua mía, ¿no?
La igual nuestra, Rubi. Sí,
exactamente, sí. Pues nos teníamos que presentar nosotros.
Tenemos que pensar, Rubi, qué es lo que se nos podría ocurrir a nosotros para sí. La mascota nueva.
Eso es porque
mascota
puede haber
nueva, pues no sé, podría ser una botella JB ahí con un balón encima de la cabeza y unos versos.
Unos
vitrinas de vicio, balones que se patean, el tango, qué bonito, el tango es el de, por cierto, qué gran balón era el tango, para lo que jugamos sí. Al fútbol, el Adidas Tango era uno de los mejores balones del mundo.
Oye, pues ver lo que está diciendo Matallana, porque no hay que olvidar que puede que estemos ante un mundial de España en 2030 con Portugal, el mundial ibérico, y tenemos que estar ya con nuestras mascotas y nuestros balones, así que vamos a recordar lo anterior. Entonces el Torifú.
Oye, te digo una cosa, mundial ibérico, pues un jamón chutando una pelota, podría ser el nuevo.
Un jamón chutando una pelota.
Pues, sí, el mundial ibérico, España-Portugal, todos somos hermanos, claro.
O sea, hay que hacer una lista de estereotipos españoles para sí. Presentar de mascotas al mundial. El primero, el jamón, el toro también tiene que estar.
Ya, pero tengo que hablar algo de Portugal también.
También algo de Portugal, las toallas.
No, o, escucha, una pata de jamón ahí pegando una tortilla, que como también es esférica, tortilla patata, también española, simboliza a los españoles. Y que chute Cristiano Ronaldo. Claro, como es portugués, hoy en todo queda en casa.
Un cerdo de Extremadura cantando un fado.
¿Qué más? La mascota no gustó demasiado entonces. Yo creo que ha sido el paso del tiempo el que la ha puesto un poco en el lugar que le correspondía. De hecho, todavía se pueden ver por ahí camisetas de Naranjito, merchandising de Naranjito, pero yo creo que más que por el tema del Mundial y de la mascota es por rollo vintage. O sea, estamos hablando de que todo lo del año 82 vende. O sea, tú pones ahí una mochila de Adidas del año 82 hecha polvo y te la compran porque es del año 82.
Hombre, por supuesto. De hecho, digo, igual, como es del año 82 y se está hablando mucho estos días, digo, el Gopper igual dedica la hora vintage a los 40 años de Felipe González.
Sí, sí, estaba pensando en eso también, sí.
que también vende. O sea, sí.
Bueno, hablando de que no gustase la mascota, ¿sabéis a quién no le molo nada Naranjito? Vais a sorprenderos.
¿A quién?
A Chicho Ibáñez Serrador.
No le gustó, ¿eh?
No, llegó a decir en una entrevista para Marca, llegó a decir que si bien no tenían nada en contra de los dibujantes que la habían creado, la mascota le parecía una caricatura hecha por un alumno de EGB, que además decía, se parecía sospechosamente a la Ruperta. Yo lo siento, pero no estoy de acuerdo en esto. O sea, cada vez que se convierte un objeto en persona, a base de ponerle ojos y cara, pues corres el riesgo de que se parezcan entre ellos. De ahí a decir que el Naranjito y la Ruperta, o que el Naranjito y la Botilde se podrían parecer, pues yo creo que va un abismo.
No, Chicho,
ahí te patinaste un poquito. Chicho. Bueno, pues vamos con los dibujos en cuestión. A Claudio Biern, que le gustaba mucho el fútbol, fue a quien se le ocurrió que se podía crear una serie basada en el personaje Naranjito. O sea, ya teníamos la mascota por un lado, el Mundial estaba en ciernes, y Claudio era un tío avispado y dijo, bueno, pues vamos a ver si podemos hacer algo dentro de ese espíritu didáctico que caracteriza nuestras producciones.
Exactamente.
Hacer un híbrido, lo que comentábamos al principio, un híbrido entre dibujos animados y una parte documental de la historia de los mundiales. La idea, la verdad, es que está bastante bien, porque por un lado acercas la serie a la gente que es más mayor de la casa, a los padres, porque les das acceso a unas imágenes que seguramente de otra forma en esa época no habría forma de conseguir. No había internet, y no había programas especiales sobre el mundial. Y luego otra parte que le gustase a los niños, que eran los dibujos. Y además, siendo temática futbolera, también era más fácil atraer al público de otros países, dado que el fútbol pues le gusta a todo el mundo, menos a mí.
Digamos que era una manera de reunir a grandes y chicos.
Delante de la pantalla, sí.
Delante de la pantalla.
Y además, tratándose de la historia de los mundiales, todo el universo FIFA podría ser cliente potencial del producto, lo cual además permitía una más rápida recuperación de la inversión. Ya hemos dicho la semana pasada que hacer esta serie de dibujos animados pues costaban un perraje, claro. Y si no era base de venderlas a terceros o de con patrocinios de Televisión Española, pues no había forma de sacarlas adelante de una manera más o menos digna. Entonces, Claudio, con la idea bajo el brazo, se lanza a buscar lo primero que necesitaba, que eran el tema de los derechos del Naranjito. Eso lo principal. Bueno, esto es un lío bastante importante. Resulta que los derechos de Naranjito no están ni siquiera en manos españolas, sino de una empresa británica con la que la FIFA había llegado a un acuerdo para la explotación comercial de los productos del Mundial. Y esta empresa británica los cedió al grupo Westnally, que se había posicionado muy bien en el negocio del marketing deportivo en aquella época, porque había conseguido el patrocinio de Coca-Cola para la Copa del Mundo de Argentina, que se había celebrado en el año 78.
78, sí.
Entonces esto les posicionó muy ventajosamente en los business deportivos a nivel de patrocinios y demás. Entonces, era con esta empresa con quien Claudio tenía que negociar los derechos de la mascota. En España se creó para gestionar la explotación de los productos de la Copa del Mundo a nivel local una empresa que se llamaba Ibermundial 82.
Ibermundial 82.
Entonces, BRB tiene que negociar también con Ibermundial 82 para la explotación de Naranjito a nivel local, aquí en España. Sí. Esto también limitaría que posteriormente BRB pudiese sacar merchand de la serie, porque precisamente la empresa esta, Ibermundial, era la que se podía encargar de los productos derivados del Naranjito. Y entonces BRB solamente podía sacar cómics y cromos. Esto por un lado, que son los derechos de Naranjito. Pero es que luego están, por otro lado, los derechos audiovisuales de las imágenes reales que se utilizaban en la serie de Naranjito.
Claro, 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 de las imágenes de fútbol.
Vale, uno podría pensar, dentro de su inocencia, que los tenedores de estos derechos era la FIFA.
Exacto.
Bueno, pues no. Resulta que los derechos audiovisuales correspondrían a empresas de cada país que habían sido sede.
Sí.
Entonces, eso convertía las negociaciones en algo un poco titánico.
Era una zorrera, ¿no?
Sí, porque tenía que ir Claudio país por país negociando los derechos de cada uno de los países donde se había celebrado el Mundial. O sea, países que habían sido sede del Mundial. Entonces, entre lo extenso que eso suponía el trabajo, minucioso, y además habiendo una fecha límite para el producto, porque claro, esto no se puede estrenar un año después del Mundial.
Caduca rápidamente.
Una labor bastante, bastante interesante. Pero a esto también hay que añadir una cosa. Estamos hablando de los años 80. O sea, cada país tenía unos formatos de imagen distintos. El estado de los archivos era cada país de su padre y de su madre. Sí. O sea, era una zorrera de cintas, por decirlo de alguna manera.
Era una zorrera, o sea, no era todos MP3.
Exacto, no era lo tengo todo...
punto MP3.
No. En Spotify, no.
Exacto, no.
De hecho, tuvieron que contar con personal, con la colaboración de personal de Radio Televisión Española, para que les ayudasen con la gestión y con el tratamiento de todas estas imágenes. Porque tú imagínate, a lo mejor de Brasil le mandaban una cinta de vídeo, pero era claro. VHS. El otro lado le mandan una beta. El otro lado le mandan un rollo de 16 milímetros de cine.
Exacto. Es el virus del VHS, como dice Alberto Herrera.
Total.
Sí.
Bueno, y ahora nos queda la parte de la animación. Pues BRB lo que hizo fue, como había pasado con Rui, el pequeño Cid, tirar de la gente de Nippon Animation. Y además, para las relaciones entre BRB y Nippon Animation, subcontrataron a una productora intermedia para que los japoneses entendiesen lo que queríamos los españoles.
Y ahí es cuando yo aparezco.
Exactamente.
La gente de Barcelona, pues era yo, que claro, primero los caricaturistas, luego esto, ¿no? Bueno, los caricaturistas que decía antes Old Whopper, esto era una cosa, o sea, Forges, no veas tú la que montó, Mingote quería que fuese una sartén en vez de tal, el Chumichúmez, que entonces ya pues conocía a Yolanda Díaz, dijo que Mandarina, que me imagino que hablaremos de ella, pues fuese la mascota del mundial y no una mascota con género masculino, que era el naranjito, la naranjito. Bueno, se armó un follón, pero al final luego, como hizo Bober, yo intervine y la cosa llegó a buen puerto.
Porque los Nippon Animation son los japoneses de la semana pasada, ¿no?
Sí, son los mismos que animaron Rui el Pequeño Cid, sí, los que habían hecho otras muchas series que había traído BRB Internacional a España. Heidi y todas estas, Marco. Sí. Bueno, vamos a contar ya, una vez que tenemos más o menos centrado el balón, vamos a contar de qué va la serie Naranjito.
Sí, vamos allá.
Aparte de presentar de manera pedagógica la historia de los mundiales, pasando por las distintas sedes, pues Naranjito va de las aventuras de Naranjito, que es la mascota, y su pareja Clementina. Hombre. Clementina se supone que es una mandarina.
Esa Clementina, no mandarina, como decía yo antes. Clementina.
Bueno, sí. Son...
Bueno, están los dos cortados por el mismo patrón. La única diferencia es el color, que Clementina es un poco más naranja y que tiene un lacito en la ramita encima de la cabeza. Y luego estaba su primo Citronio. Bueno, en algunos sitios pone que es su primo y en otros pone que es su amigo. Citronio es un limón. Y luego está el robot Imarchi. El robot tenía en la tripa una pantalla de televisión y era lo que le servía como transición entre los dibujos y la parte documental.
Ah.
Que por otro lado contaba con la narración de Matías Prats, padre.
Sí, Cañete. Matías Prats Cañete.
Exacto. Y con la idea de enganchar al espectador más adulto, pues también en los créditos aparecía el asesoramiento deportivo de Di Stéfano. Asesoramiento deportivo, asesoramiento técnico, una de las dos cosas ponía. De esa manera, pues se garantizaban un poco que los papás y las mamás se quedasen a ver al capítulo. A ver, yo creo que en aquella época la gente en sus casas se ponía a ver lo que echasen, daba igual lo que fuera.
Igual, sí, claro.
Porque es que dos cadenas. O sea,
claro, si no hay más. Año 82, dos cadenas. Y dos cadenas, pues que ya sabes que un viernes estará Naranjito y la otra ahí la clave. Y ya está. Y así te vas a dormir.
Bueno, vamos con los valores de la serie.
Vamos con los valores, efectivamente. Yo me estoy esperando este momento porque la parte de la obra que más me interesa son los valores que encierra una serie pedagógica, como puede ser Naranjito, pero a la vez tiene que ser animada para los chavales, para que se entretengan.
Bueno, pues rápidamente, lo beneficioso que es hacer deporte, el juego limpio y que siempre el bien vence al mal. Ya está.
Pues vaya, pues entonces nos vamos.
A ver, los malos de la serie estaban representados, bueno, en la parte más infantil, claro, los dibujos estaban representados por Zrus, que es un nombre que a mí siempre me ha recordado a Zurullo, no sé por qué, una Zruspa, un Zurullo. Y sus secuaces, sus esbirros, se llamaban los Cocos, que los Cocos eran como si fuesen una especie de ejército de clones, todos iguales. Yo cuando veía la serie decía, estos los dibujan todos iguales para no tener que dibujar más, quiero decir, o sea, es ahorro de costes.
Sí, fíjate que a José Luis Núñez, al presidente del Barça, ahora lo acabo de pillar, hubo un periodista deportivo que le llamaba Zruspa Núñez.
Pues ya sabes por qué es, porque era el malo de la serie Naranjito.
Malo, y el periodista deportivo es Pedro Pablo Parrado.
Ah, Parrado.
Sí, sí. Zruspa Núñez, sí.
Bueno, esto que estamos escuchando, estos temas son un poco... Bueno, vamos a dejarlo ahí. La banda sonora de la serie...
Oye, se... una cosa, a mí me encantaba. Y estás poniendo canciones que yo no las tengo en el CD del coche, Whopper. O sea, me las tienes que pasar todas.
Madre mía. Bueno, pues sí, esta banda sonora se la han cargado Claudio Altándem, Pablo Herrero y José Luis Armenteros, que habían sido componentes del grupo Los Relámpagos. A lo mejor el nombre no os dice nada, pero es que estos dos señores, cuando dejaron el grupo Los Relámpagos, se dedicaron a componer e hicieron grandes hitos de la historia de la música española, como por ejemplo Un beso y una flor, Cuéntame, Libertad sin ira o Como una ola. O sea, son los responsables de la banda sonora del Naranjito, los mismos autores de esos temazos. Se hizo un score completo para toda la serie, aparte del tema de cabecera, que al principio era en versión instrumental con arreglos de guitarra, lo hemos estado escuchando antes, y con la intro está en plan brasileño, porque el mundial anterior había sido en Brasil.
Bueno, era Argentina.
Argentina,
pero,
perdón.
Pero está lo de Brasil, guapi. Sí,
está, dicho, está pegado. Tranquilo, está. Pero entonces, ¿por qué esto de Brasil? ¿A qué viene?
Bueno, pues porque Brasil, jogo bonito, Brasil, además venía con una selección pues que se supone que juega muy bien al fútbol, a España, venía Zico, venía Sócrates, etcétera, etcétera, bueno, y le dan siempre un aire brasileño, pues el juego, la samba, no sé qué, supongo que será por eso, ¿eh? Tampoco. Oye, bueno, entonces tú vas de... ¿Lo mismo te da Naranjito que Hans Zimmer o cómo es eso en tu coche? O sea.
Sí. O sea, yo ya sabes que soy muy ecléptico con... O sea, yo tengo un CD en que el corte uno es Hans Zimmer y el corte dos es, yo qué sé, Platón. O sea, es una cosa...
¿Sí? ¿Puedes traerlo un día? Sí, no, vamos a ir corte por corte.
El CD de Miner. La playlist de Miner.
La playlist de Miner, exacto. ¿Qué pasa? ¿Que tú no tienes CDs de esos, Whopper? Seguro que sí.
Por supuesto que sí. No,
todo, claro.
O sea, mi top... lo que saca todos los años Spotify a final de año que te dice... Tus canciones más escuchadas, o sea, eso es un batiburrillo que no te puedes imaginar, son unas maracas completamente. Fíjate este tipo de música porque es muy Los Relámpagos. Los Relámpagos era un grupo de los años 60 que hacía cosas rollo instrumentales.
Exactamente, digamos que la guitarra es la que hace la melodía que debería hacer la voz. Yo creo que decía Los Relámpagos porque los sacamos nosotros. Pero bueno.
Bueno, Los Relámpagos, ojo, que he estado enviando y resulta que llegaron también a cantar con Miguel Ríos y con Juan Pardo. O sea, eran los grupos de apoyo de estos dos grandes artistas. Bueno, pero yo creo que esto a Armenteros y a Herrero les fue mucho mejor cuando se dedicaron a componer, sobre todo porque trincaron ahí con derechos de autor una barbaridad. Bueno, y aparte de este tema, pues luego llegaron los Nins. Se parece bastante al original, no está la guitarra eléctrica, pero ya están los niños para cantar.
Claro.
Está muy bien porque este tema salió como adelanto que publicaba la discográfica Philips, bueno, por lo menos está el sello de Philips en la portada, como adelanto de otro disco de los Nins que no tenía nada que ver con Naranjito. O sea, no pasa como en otras ocasiones que tenemos un disco entero dedicado a la serie de dibujos animados, en este caso solamente este tema, pero hay un medley en ese disco, en ese adelanto, que cantan los Nins, que la verdad es que es bastante chulo. Yo no sé si lo hemos escuchado alguna vez. Esto está en el single donde aparecía Naranjito. Adelanto del disco que se llamaba Estrellas de los Niños.
Parece los pitufósforos.
Son los pitufósforos.
Sí, son un poco pitufósforos.
Sí. Aquí estamos, somos tus amigos.
¡Hey, tío!
Todos juntos vamos a cantar las estrellas de tus preferidos. Atención, que ya vuelven a brillar. Veo.
Hombre, señor, ¿qué
eres?
Insisto, esto no tiene nada que ver con Naranjito. Solamente está en el mismo disco.
¿Imaginas a Matías Prats con esto de fondo?
No.
Ya nos vamos al Santiago Bernabéu.
No, es que vas a escuchar precisamente eso, pero no con esto de fondo, sino con un chotis madrileño. He cogido el audio del último capítulo, luego explico por qué, donde sale la narración de Matías Prats hablando de la última sede del Mundial, que va a ser precisamente España, y en este caso, sí. Madrid. Escuchamos...
La Torre España que Radio Televisión Española ha construido para centralizar los servicios técnicos del Mundial 82 permite la obtención de esta panorámica de Madrid. A pesar de la enorme extensión urbanística de la capital de España, sus atractivos más definitorios siguen siendo los que siempre dieron carácter castizo y monumental a esta insigne villa.
Esto suena exactamente igual que un nodo, ¿eh?
El estanque del Retiro con la estatua de Alfonso XII al fondo. El estadio Vicente Calderón, magnífico escenario de acontecimientos mundialistas
a orillas del río
Manzanares, más caudaloso en fama que en agua.
Muy Vicente.
El amplio paseo de la Castellana nos lleva al Estadio Santiago Bernabéu y a la pasarela que le une con el Palacio de Congresos y Exposiciones.
¿Conozco Madrid ahora en la madrugada?
En este gran recinto futbolístico tendrá lugar el duelo a fama del Mundial España 82. ¿Entre quiénes?
Bueno, paseíto por Madrid con Matías. A ver, ¿te has fijado, Miner, Wopper, cómo es el Palacio de Congresos y Exposiciones, todo con F?
Palacio de Congresos y Exposiciones.
Nombre de Madrid que ha dicho Castifo, con F. Castifo.
Sí, bueno, este era un ejemplo de la parte documental de la serie de dibujos animados. Yo cuando estaba viendo esto dije, ya entiendo por qué a lo mejor esta serie no la veía tanto, no la consumíamos tanto. Sí, porque sí. Estos tramos a lo mejor resultaban interesantes para los papás, pero para los niños no tanto. Vamos a escuchar ahora un trocito de la serie en la cual hablan los personajes, es decir, Naranjito y compañía. La voz de Naranjito se la ponía Amelia Jara, que como comenta Fernando muchas veces, Amelia Jara también ha hecho muchas voces de niños en doblaje.
Sí, Amelia Jara también, sí.
Zruspa lo hacía José Moratalla y Clementina, la voz de Clementina era la voz de Marisa Marco.
Marisa Marco.
Vamos a escuchar justo el trozo que viene a continuación de esta locución de Matías Prats. Sí. La recogen los personajes porque están dando vueltas por Madrid.
Bueno, estamos en Madrid.
Sí, efectivamente. Y este edificio que tenemos detrás es el de las...
Es el robot.
Y estos leones que las guardan fueron creados con los cañones fundidos de la guerra de África.
¿Qué os parece si damos una vuelta por la ciudad?
¿Por qué me interrumpes?
Es Citronio.
Sí. Citronio tiene razón. Ahora que hemos visto el Parlamento, podríamos visitar el Museo del Prado, que está cerca de aquí.
Y está evidentemente esa Amelia Jara.
¿Qué estaba diciendo yo?
Está bien.
Ahora vamos y no os enfadéis.
Fernando, este comentario que vas a hacer, la voz de Imarchi, el robot, se hacía seguramente metiendo la cabeza en una papelera, ¿no?
En una papelera, exactamente. Eso se lo dimos a hacer a Enrique Campo en cielo abierto con el profesor Wasman. Exactamente, la voz del robot que es meter una cabeza en una papelera y hablar por ahí.
Ahora vamos y no os enfadéis.
Están recorriendo Madrid los personajes de la serie.
Y veréis lo que va a quedar del Parlamento.
Esa frase vale para ahora.
Esa la podremos decir nosotros perfectamente.
Pórtate bien, niño bonito.
Este que está hablando ahora, que está en plan Vengador, es Zruspa el Malo, José Moratalla. Bueno, os decía que este es el último capítulo. No se pueden conseguir la serie Naranjito, no se puede ver en ningún sitio. Este capítulo está colgado en YouTube, pero al contrario que pasaba con Rui, que Rui sí que se podía ver en plataformas, concretamente estaba en Filmin y también estaba en YouTube, colgada entera en el canal de BRB Internacional, pues Naranjito, yo no sé si será por un tema de derechos o por qué, pero no se puede encontrar en ningún lado. Y de hecho, por ejemplo, la banda sonora tampoco está editada en español, pero sí que está editada en Francia. Es curioso, porque si quieres los temas estos que estamos escuchando, tienes que irte al Spotify francés y ahí están, porque esta serie se distribuyó en varios países y allí no sé cómo consiguieron los derechos para editar la música en un CD.
O sea, una serie de España, del Mundial de España, tienes que ir a Francia a buscar la...
Sí, no solamente la música, también la serie está en DVD, publicada en una edición francesa, que además está muy descuidada, porque según los comentarios de la gente que la ha comprado, hay algunos capítulos que están con el audio solamente en francés y otros capítulos que están con el audio solamente en español. Entonces es un poco zorrera, no deben estar tampoco subtitulados. Vamos, que es una edición que han hecho con muy poco cuidado.
Un desastre.
En la web de Radio Televisión Española tampoco está.
Pues es una pena, ¿eh?
Sí, es una pena,
de verdad te lo digo.
No sé, nosotros, igual en la Federación, ¿no crees que matan en la Federación Española de Fútbol? Igual nosotros no tenemos los archivos, busca. Hombre, mañana yo, cuando vaya a la Federación, busca por los cajones.
Te digo una cosa, ahora porque estamos hablando de esto, pero yo estuve mirando cositas de estas, porque como queda tan poquito para el Mundial, pues dije, a ver qué cosas hay en YouTube y tal, y entonces vi, bueno, a ver, lo de Naranjito, la serie esta de una temporada, ha envejecido para mi gusto un poco mal.
Mata, hay que verlo, como siempre decimos, hay que verlo en el contexto de la época.
Con la retrospectiva del contexto. Y esto es una cosa, Rubi, que deberíamos promocionarla y comprar los derechos y hablar con Ferreras para que lo meta a la Sexta.
Claro, bueno, pero podemos, exactamente. No, yo de cara, además, como va a ser el Mundial Ibérico este de 2030, pues haremos lo nuevo que tengamos que hacer, las novedades que queramos aportar, y de paso, pues aportamos también pues aquello que de nuestro recuerdo de la Mundial 82, de Naranjito.
Hay una cosa curiosa que salía al principio de cada capítulo, porque nosotros lo que veíamos era la careta de BRB Internacional con la que estábamos acostumbrados a que justo a continuación viésemos unos dibujos animados, y en este caso no eran dibujos, salía un primer plano de un futbolista que yo no he sido capaz de reconocer. y una locución muy, muy rollo épico, contando esto que vamos a escuchar ahora.
Este hombre tiene 22 años. Es futbolista profesional, delantero centro de la selección que defiende a su país en esta competición.
Kylian.
Está nervioso, es natural. De su bota depende la final de este campeonato.
Esto no parecía unos dibujos animados. Ya se escucha un corazón latiendo mientras el tío va y chuta. Y justo cuando marca gol, empieza la sintonía de Naranjito.
Claro, pues yo de esto me acuerdo perfectamente.
¿En serio?
Depende. Sí, 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 de esto sí. ¿Tú no te acuerdas de esto, Miguel?
Sí.
Bueno, a mí lo que me ha sorprendido es que decía, este jugador de fútbol, este señor es un jugador de fútbol profesional, tiene 22 años. Parecía que tenía 40.
Parece que tenía 42. Sí.
Con un bigotazo ahí tremendo.
Exactamente. Bobby, nos estaban vendiendo un milongón ahí con este.
Nos estaban vendiendo un grandísimo milongón. Yo creo que las imágenes no se correspondían con la locución y que este hombre grabó la locución sin ver las imágenes. Un penalti. Vamos, yo creo que era Parenka, fíjate tú, creo que era Parenka con 50 puntos de retirarse. Sí.
Bueno, pues, como decía nuestro oyente, acabamos de escuchar un montón de datos que no nos importaban un carajo cuando éramos pequeños, no. Sobre una serie de televisión que, lamentablemente, y eso sí que es una pena, no hay forma de recuperar de manera legal, de manera toda seguida.
Legal.
A ver, entiéndeme, o sea, hay cuatro cosas ahí colgadas en YouTube, pero nada más.
Mal puestas. Que me he quedado sorprendido con el tema de los derechos del fútbol. Si hubiera existido la Liga de Fútbol Profesional, pues hubiéramos centralizado todos los derechos de la serie y hubiéramos hecho las cosas bien. Pero, amigos, no existía Javier Tebas. Hasta que Javier Tebas no llegó a vuestras vidas.
Ojo.
Esto ha sido siempre un desastre.
No he hablado del tema de cifras, pero para la época que es, o sea, los millones que se movían con el tema de los derechos eran absolutamente brutales, ¿eh?
Es el del mashup del...
El mashup del chino.
Del chino, eso. Super detective en Hollywood con los cazafantasmas, son los masas de El Chino. O sea, no llega a lo que era Retaco Robot, pero está muy bien los masas del chino, sí señor. Bueno, vamos a hacer una parada y fonda y ahora ponemos otra ronda.
Hacemos un descanso mínimo en el camino y continuamos.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
¿Consigues conciliar el sueño en estas noches de calor? ¿Cómo duermes? ¿Con ventilador? ¿Con aire acondicionado? ¿Qué haces para refrigerar la habitación y que esté algo fresquita para poder dormir? ¿Llevas noches sin poder conciliar el sueño precisamente por culpa del calor?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Ahí estamos, queridos amigos. En este momento en el que estamos celebrando la hora vintage, estarán ustedes de acuerdo que entre los personajes del Grupo Risa no hay nadie más vintage que Fulgencio. Es más vintage de todo lo vintage del mundo. Con un contenido completamente rancio, como era la publicidad del régimen. Hoy con Fulgencio... En la hora vintage. Adelante.
Pero bueno, yo quería aparecer hoy aquí, les agradezco estos minutos de libertad, ya que han pasado las navidades y unas fechas tan bonitas y tan entrañables, me he cuidado mucho de no llamarles hasta hoy, porque en estas fiestas mi indignación ha ido creciendo más que nunca al contemplar en la pequeña pantalla anuncios de televisión que lavan el cerebro a las nuevas generaciones.
Ya estamos. Pero se refiere a los anuncios de juguetes, a los anuncios de telefonía móvil.
No, me refiero a esta campaña que ha hecho, creo, el Ministerio de Igualdad.
Hombre.
Por ejemplo, me viene a la cabeza un anuncio. La protagonista es Charo.
Claro.
Es un comercial, como dicen ahora los jóvenes. No hay palabras, solamente se escucha el clásico Carol of Bells. Y les cuento rápidamente el anuncio. Se ve al marido en el sofá, poco colaborador. A ella se le ve resignada, se va a la compra a traer a casa un pavo para la Nochebuena. Y en la secuencia del anuncio se ve cómo la familia pues llega el día de Nochebuena, todos llegan a casa, pero está todo sin hacer. Hay que poner la mesa, preparar la comida, y mientras, después de los saludos, todos están sentados en el sofá, Charo deja el pavo en el horno y se sienta con la familia, sorprendida, llegada la hora de la cena, de que la mesa no está puesta y que el pavo se ha quemado en el horno porque Charo ha decidido quedarse en el sofá con ellos. Bueno, esto es una barbaridad. Es una barbarie, es un atentado contra la familia tradicional española. Un desatino sin parangón, porque la ama de casa tenía que estar con la mesa puesta en la cocina preparando.
¿Y no podía ver al marido hacer el pavo?
Pues no. ¿Por qué no? Porque la familia... Vamos a ver, eso que sugiere usted es un dislate sin precedentes. Es un disparate mayor. Miren, vamos al grano. Mire, yo pido al próximo gobierno que volvamos a la rectitud, a la integridad, a respetar los valores tradicionales, a la honradez, a la moralidad, a la decencia, a la castidad, a la pureza de la familia.
Vamos a ver, Fulgencio, estamos en el año 2023, acabamos de empezar el año nuevo y no quiero que nos cause usted un disgusto.
No, sí, no es ningún disgusto. Ustedes ahora mismo son las personas que son maravillosas porque ustedes vinieron de una familia tradicional. No sé cuál que serán las siguientes generaciones. El hombre tiene que estar trabajando y la mujer en casa, atendiendo como Dios manda a la familia. Antes éramos felices y no lo sabíamos.
Nos van a chapar el programa con esto.
Yo he querido traerles a ustedes unos anuncios de, no hace mucho tiempo, años 60, 70,
ayer.
Que había ayer. En televisión. Y para que vean ustedes cómo eran los anuncios de antes comparados a estos que ponen ahora, permítanme, por ejemplo, que les ponga anuncios que tienen que ver con la esposa, con el sitio natural de la esposa, que es la cocina. Por ejemplo, esto era un anuncio de cocina llamado Cocinas Corcho.
¡Qué bueno te ha salido!
¡Qué alegría! ¡He acertado! ¡Qué acierto fue también elegir una cocina corcho! Mi cocina corcho, ¿cuántos momentos felices como este me vas a proporcionar? Corcho, mi cocina.
La felicidad de la mujer depende de la marca de la cocina, ¿eh?
Y de hacer feliz a su marido.
Ah, también, sí. Claro. Es bochornoso, o sea, es decir, oye, qué bien te ha salido. Y ya por eso la mujer está... Igual a la mujer no le gusta, pero si le ha gustado al marido con eso ya está bien.
Igual la mujer ni siquiera lo está comiendo.
Ni siquiera lo está comiendo.
Claro. pero la cocina, ahora hay vitrocerámicas y estas cosas vanguardistas. Sí. Antes había bombona de butano. ¿Y qué gran bombona era? Tisa.
El bienestar de una familia solo puede lograrse con el esmero de la mujer auténtica ama de casa.
Joder.
Al cabo del día, la mujer de su casa se ha esforzado menos disfrutando de más comodidades. Ha cocinado perfectamente gracias al buen funcionamiento de la bombona de gas butano Disa. También con jabón Disa la vajilla quedó rápidamente fregada. Y la ropa limpísima con el detergente en polvo Poldis.
Poldis.
La casa vacía de insectos con el infalible insecticida Trimosquil. Alegre y luminosa con las pinturas Disa de facilísima aplicación. Un apagón inoportuno ya no preocupa contando con bujías de parafina La Maga. Dispergen, detergente líquido, se presta infinidad de aplicaciones. La mujer de su casa se esfuerza menos con...
Disa.
El que no se esfuerza es el hombre, que no aparece en todo el anuncio.
El hombre da ni golpe. O sea, el hombre es un vago integral de siete suelas. La mujer tiene que utilizar todo eso, el insecticida,
sí,
la...
Sí, todo. Pero solo la mujer.
Pero vamos a ver, que no van a cerrar el programa, Fulgencio, que el hombre también tiene que utilizarlo. Hombre, ¿sabe lo que se llama conciliación laboral?
Sí, sí, claro que sé lo que es conciliación laboral. Sí, sí.
No,
pero
pues no lo diga.
Eso sí le sobra tiempo, pero primero sí, es lo primero. Exacto. Bueno,
hombre.
Vamos con el detergente de moda de los 60.
Es Marisa en el hogar una joya sin igual. Barre, sacude y cocina como cualquier chica fina.
Madre. Muy bien, muy bien.
Pero el lavar no trabaja, la solución tiene en casa. Pone tutú en la colada y la ropa está lavada.
Tutú, tutú.
Y a su vecina pregona mientras la pobre enjabona.
Chica, no laves tú, deja que lave tutú.
mayor solubilidad, mayor poder de lavado,
¿todos?
Mayor blancura, un color blanco con olor a fresco. Recuerde que el blanco tutú solo se consigue con...
Maravilloso, maravilloso. Bueno,
pero ¿por qué ella tiene que decírselo a las vecinas? También habrá vecinos que usen tutú.
Porque no, 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 en España antes las mamás de casa eran colaboradoras, se le chechivaban estas cosas. No, antes no había WhatsApp ni cosas de estas.
No había entonces WhatsApp.
Cuando había un producto que pues podía hacer que las cosas se saliesen mejor, pues se lo decían. Bueno,
hay un denominador común en todos estos productos, que es que en el fondo lo que pretendían era hacer la vida de las mujeres más fácil
y más agradable al marido.
También sí.
Bueno, ya, pero joder, ya la estropeó. Ya la has estropeado, sí, iba bien el golpe, ya la has estropeado. Oye, y qué bonito es, y qué rancio, ¿verdad? Hacer todo el anuncio en verso, ¿verdad?
Sí, sobre todo rancio, ¿eh?
Sí, es muy, cosa, muy, muy casposo, cosa, sí, como dicen los jóvenes. Sí. Vamos con la lavadora líder de los 60.
Oh. Ahora mi mujer a presumir de lavadora.
Y dale.
¿Me la regaló? ¡Oh! Y mi nueva Edesa funciona de maravilla.
¿Edesa?
Y tan Edesa bonita. Lo importante es cómo lava. Mira, la gente no es tonta. Y por algo en más de 2 millones de hogares tienen Edesa.
Maravillosa. Yo todavía la conservo.
¿También tiene usted la Edesa?
Sí, porque es... antes hacían las cosas sin obsolescencia programada. Sí.
Me la regaló. Una lavadora.
Bueno, y ahora, con su permiso, vamos a ir con, para mí, los mejores anuncios de toda la secuencia, o sea, de hoy.
Sí.
Vamos con una marca de lavadora, creo que era, se llamaba Kelvinator. Atención, hombre, presten atención.
Pórtese como un hombre.
Vete a jugar.
Sí, pórtese como un hombre. Ayude a su mujer a lavar con Kelvinator. Kelvinator, la máquina de lavar.
De todas formas, esto es, hay que explicarlo, porque lo que hace, sí, el hombre no es ayudar a la mujer a lavar, sino que se levanta de su sofá, suelta, sí, el periódico y se va a comprar una lavadora para su, claro, mujer. Claro. Ese es el concepto de ayudar. O sea, yo te compro la lavadora y tú te las apañas, sí, con los bebés y con la lavadora.
Está el hombre en el sofá, efectivamente, leyendo el periódico, y a su alrededor la mujer con los chiquillos.
Que no puedo más.
Y él se levanta y va a comprarle al Mediamar de entonces, pues una
Kelvinator. Es que además se levanta con un cabreo, como diciendo, ni en casa se puede estar tranquilo, no puedo leer el periódico. Me voy a una tienda donde se respira tranquilidad y de paso le compro la lavadora a mi mujer.
Pero fíjense la creatividad, porque no solamente que el Kelvinator hacía la publicidad desde el lado del hombre, sino también desde el lado de la mujer. Adelante.
Pórtese como una mujer. Haga que su marido le compre una Kelvinator. Kelvinator, la máquina de lavar.
¿Qué tienes que hacer? Convencer al marido por la noche, ¿no? En plan, claro, de cariño, ¿me compras, sí, una Kelvinator?
Exactamente. Bueno.
O a punta de pistola.
Sí, también.
Y o sea, después... esto es Kelvinator como las películas, ¿no? Kelvinator y Kelvinator 2, ¿no?
Sí, eso es. Entonces, pues bueno, después de hacer todos sus quehaceres del hogar...
¿Usted está contento con esto, de verdad?
Yo estoy, vamos, yo y muchos oyentes.
¿Y su mujer?
Que nos están escuchando. Mi mujer me está aplaudiendo ahora mismo.
Pero vamos, ahora mismo, sí, tiene, sí, a media España en pie de guerra. Sí, sí. Y menos, sí, mal, porque no tenemos posibilidad técnica, pero si abriéramos teléfono, en fin.
Siempre ha habido anuncios de Coca-Cola. Al mundo entero quiero dar... Bueno, pues atención a estos anuncios de Coca-Cola de los años 60, que no eran ni machistas ni nada. Escuchen.
Tengo que admitir que Mercedes no para un momento. Lo sé. Hace el trabajo de 4 personas. Sobre todo, ocuparse de los niños.
Sí.
Y de mí, que no soy nada fácil, lo reconozco. 3 comidas diarias, más algo especial cuando tenemos gente. Luego, la casa. Prácticamente siempre está en orden y desde luego no soy yo quien se ocupa de eso. Las camas están hechas, las camisas planchadas.
Esto es una vergüenza.
Cientos de cosas de las que ni siquiera me quiero enterar.
Me quiero...
Pregunto si le queda tiempo para descansar algún rato.
¿Coca-Cola es esto? ¿De verdad?
¿Esto es Coca-Cola? Hay
que repetirlo,
Por favor, la frase es ¿cómo es?
No, hay unas cuantas que son brutales, ¿eh?
Sí, sí, es que para analizar toda la...
Y esas otras cosas de la casa que no quiero ni enterarme.
No, no, y otras que yo no pienso... Que, exacto.
Escucha.
Tengo que admitir que Mercedes no para un momento. Lo sé. Hace el trabajo de 4 personas.
Y estoy parado.
Sobre todo, ocuparse de los niños.
Y de mí.
No soy nada fácil, lo reconozco.
Un inútil.
3 comidas diarias, más algo especial cuando tenemos gente.
Encima.
Luego, la casa.
cosas.
Prácticamente siempre está en orden.
Casi todas.
Desde luego, no soy yo quien se ocupa de eso.
Eso desde luego. Que yo no pienso pagar.
Las camisas planchadas y cientos de cosas de las que ni siquiera me quiero enterar.
Me quiero enterar.
Me pregunto si le queda tiempo para descansar algún rato.
Bueno, respecto a la casa, es desde luego, no soy yo quien se ocupa de eso. Y el otro titular es, y cientos de cosas que no me quiero enterar.
No me quiero ni enterar.
Ni enterar.
Para no agobiarle, exacto. Bueno, anuncio de Coca-Cola desde el prisma de la mujer. Atención.
Te he superado ahí, Fulgencio. De momento es lo más vergonzoso que he escuchado desde que has empezado a hablar.
Cuando me casé, verdaderamente no sabía lo que significaba ser ama de casa. Ya suponía que tendría que cocinar, ir a la compra, pero esas pequeñas cosas, pagar cuentas, arreglar armarios, a veces estoy tan ocupada que me entran ganas de gritar. Y podrá parecer tonto, pero ¿qué se me ocurre hacer entonces? ¿Solo esto?
Coca-Cola.
Hay ocasiones en que me basta un sorbo y ya veo las cosas de otra manera. Tal vez sea por su sabor o por lo bien que refresca. Mi marido dice que es un efecto psicológico. Bueno, con tal de que todo vaya mejor, me da lo mismo.
Yo lo siento, pero es que después de lo que estábamos escuchando, cuando ha dicho lo de arreglar los armarios, me la imagino ahí con unos clavos y un martillo.
Sí, exacto.
Porque el marido no piensa levantarse a arreglar el armario.
Porque entre otras cosas, exactamente, de hecho está leyendo el periódico mientras la señora está con los niños y luego con la lavadora.
Y el armario.
Oye, pero bueno, el marido, en todas estas... ¿El marido hace algo en la vida?
Comprar la lavadora.
Trabajar y llevar el dinero a casa.
¿Nos queda algo de esto?
Sí. Y a continuación quiero que escuchen ustedes varias frases sueltas.
Slogans.
Bueno, lemas, frases sueltas, quizás algún lema. Les va a encantar. Adelante.
Hoy la familia pasará un día de campo.
Pero comeremos como en casa. He traído a mi cocina Camping Gas.
Oh, qué suaves están las sábanas. Qué sorpresa. ¿Qué les has puesto?
Suavizante Flor. ¿Qué te parece?
Felicidades, cariño. ¿Cómo voy a dormir? No te olvides de poner Frost.
Los tres primeros meses de formación se realizan en escuelas de hogar, donde se adiestran las cumplidoras para su futura misión de amas de casa y madres de familia.
Madre mía. La gracia de la mujer es el gozo de su marido. La belleza de la mujer alegra el rostro del marido y aumenta en el hombre el deseo de poseerla.
Me encantaría quedarme contigo ahora.
Pues quédate.
No puedo.
¿Por qué?
Tengo que irme.
¿A dónde?
A lavar los platos. Por fin conseguiste que tu marido te compre el coche, ¿eh?
Bueno, pues...
Hemos hablado en serio del Mundial de Qatar, de Arabia Saudí...
Sí.
...y de todos estos países que, digamos, que dentro de lo que se refiere a la moralidad viven en el tercer mundo... Pero, joder...
Sí,
...que tenemos pues, que escuchar.
Esto la televisión llegó a España a mitad de los 50 del siglo pasado. Bueno, pues esto se veía en España entonces, y esta era la cultura que espero recuperemos. ¿Puedo, para despedirme, puedo saludar?
Salude.
Sí.
Bueno, saludo a Giorgia Meloni y le doy la enhorabuena por eliminar el tercer género no binario de los DNIs italianos. Ahora solo es hombre o mujer. Muchas gracias.
Muchas gracias, Fulgencio. Adiós, ¿eh?
Adiós, adiós.
Y ahora te da gusto. Hola. De la madrugada buscamos las apasionantes noticias de las 3, que serán las de las 2 en Canarias. Y luego un ratico más, hasta las 5.
You're going, baby. It had to look right at you, baby. But here's my number, so call me, maybe. When you think you're going, baby.
Y-M-C-A.
This is crazy.
Y-M-C-A.
Call me, maybe.
Everything required of me to enjoy. You can hang out all the boys.
Call me, maybe.
Y-M-C-A.
Try to change.
Street.